Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando, saludándoles otra tarde más. Qué esperanza de lluvia. Iba a decir amenaza lluvia, pero no.
No, es esperanza, es que es eso esperanza. Ya no es amenaza, eso ¿verdad? Es esperanza, que queremos que llueva aquí en este clima caluroso, pero pues bueno, estamos aquí dentro del aire acondicionado y otras cosas que permite la tecnología. Rebeca, buenas tardes.
Sí, bueno, y es que, a ver, te voy a hacer una adivinanza, como cuando éramos niñas, ¿te parece?
Me parece muy bien.
A ver, ¿qué tienen en común los asistentes de voz, los smartphones, las redes sociales? Cuando te recomiendan algún producto, la atención al cliente, los mapas, esos, todo esto que te sirve para guiarte en la ciudad, o las calzas inteligentes o los filtros en spam.
Pues ya que me diste la última pista de que ahora todo es inteligente, ¿será la inteligencia artificial?
¡Correcto! Y es que ese es el tema de hoy, el tema de la inteligencia artificial, porque hay muchas dudas al respecto, aparte de que tiene como mala prensa también, ¿no? Tenemos miedo de la inteligencia artificial, es una amenaza, pero por otro lado también sentimos que es esperanzador. Entonces estamos como en esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae la inteligencia artificial? ¿Esperanza o miedo? ¿Es el fin de la humanidad o es realmente una herramienta que nos va a ayudar a desarrollarnos más? Y para eso tenemos un invitado al que vas a presentar tú, Gloria.
Así es, el día de hoy tenemos de invitado al licenciado David de la Luz Huerta. Él es licenciado en este de sistemas de información y ya tiene tiempo trabajando en inteligencia artificial y nos va a acompañar el día de hoy para hablar de este tema, si nos da miedo, si no nos da miedo y qué es lo que va, cómo es ya trabajar, ya instalarlo en la vida diaria, ¿no?
Gran parte de ese temor que tenemos es por todas estas películas maravillosas que hemos visto de ciencia ficción. Porque fíjate que estaba, bueno, preparando el programa. Es un término que se acuñó en 1956. O sea, no es un término nuevo la inteligencia artificial.
Ni el término ni el tema. O sea, ya se viene tratando de inteligencia artificial desde hace mucho. O sea, decías de las películas de ciencia ficción. O sea, James Bond, ya todo lo que nos parecía lejano, que le hablara a su reloj o que contestara con un teléfono que parecía su zapato, hoy en día existe.
Bueno, el inspector desde las caricaturas de Batman, ¿no?
Exactamente.
¿Qué? ¿Quieren?
El el auto increíble, Kit, el auto increíble, le hablaba a su auto, y hoy en día ya le puedes hablar a tu auto, ya nadie se pierde con el Google Maps o el Waze.
Sí, exactamente. Todas estas películas que nos fueron mostrando cómo iba a ser el futuro desde los supersónicos, ¿no? Que también es viejísima.
Exactamente.
¿No? Y bueno, está,
es curioso
también
que la ciencia ficción, sobre todo los supersónicos, pensaban que una de las cosas más adelantadas iba a ser el auto que volaba o algo por el estilo, y no, más bien son los autos que se manejan solos. Y creo que el ser humano lo que intentó hacer es que, o sea, ser justamente sustituido de alguna manera de ciertas actividades de las cuales no nos gusta hacer, ¿no?
Bueno, no sé si el ser humano, eso nos va a decir también nuestro invitado, si es realmente una necesidad humana o si es un mercado que se abre para enriquecer a pocos, ¿no?
Porque supuesto, también tiene que ver con eso.
Tiene que ver
todo
con
eso, económico. En
¿habrá
este mundo
algún economista que diga que es, bueno, la cerecita del pastel del gran neoliberalismo, ¿no? Todo esto que te va, porque esa es otra de los temores, ¿no? ¿Cuántos trabajos se van a perder? ¿Si las máquinas nos van a sustituir? ¿Si todos los trabajos de oficina? Ay, si hay algo que odio son los que contestan, ¿no? Los que te quieren vender algo, los call centers y todo eso.
Ya nos platicará David, pero creo también que ya hay inteligencia artificial que está contestando los teléfonos, pero con voz. No este robot de marque el 2 si quiere que le atienda a alguien, o marque el 3 si lo que quiere es ventas, marque el 4, no. Ya están contestando con voz humana, y hay pruebas, sobre todo en el área de las aseguradoras, donde el usuario no se da cuenta que quien lo está teniendo es una inteligencia artificial y lo percibe como alguien más amable que los seres humanos.
Claro.
Está increíble.
De las películas que recordamos, pues, por ejemplo, Matrix. ¿Quién no vio Matrix? En su tiempo causó un gran revuelo. Todavía sigue siendo de mis películas favoritas. Estábamos hablando acerca de Her.
Her, que
¿no?
Sí, con Joaquín Phoenix enamorándose de su sistema de operativo.
De Siri.
Exacto, Siri o Cortana o como le llamen, claro, con la voz de Scarlett Johansson. Es fácil enamorarse de tu computadora. Pero bueno, diles a cualquier joven de menos de 30 años que no va a tener su celular por unos momentos y tal parece que extrañan más al celular que a la novia. Si eso no es un enamoramiento, no sería muy bien cómo llamarlo.
Y de libros vamos a recomendar uno solamente, aunque hay muchos que, si usted le interesa el tema de inteligencia artificial, puede, pero son más técnicos ya. Pero hay una novela en especial de Kazuo Ishiguro que acaba de ganar el Nobel. Después de ganar el Nobel, publica esta que se llama Clara y el Sol, y es acerca de una app, ¿no? que se dedica a cuidar niños, y cuando ya va una familia, la relación entre la aplicación o la inteligencia artificial y las emociones, la familia, porque se vuelven como personalizados. Es una cosa interesante.
Es que cada vez más es eso, estamos sustituyendo interacción humana de alguna forma.
O nada más te lee tu voz, tu registro, cuando ya ahora las identificaciones por teléfono, que ya no tienes que poner los NIPS o eso, ya nada más tu huella o tu cara y listo.
Así
¿no?
es, todos los datos biométricos, que eso es otro de los temas que también le vamos a preguntar a David, sobre qué sucede con todos estos datos que tiene la inteligencia artificial sobre nosotros, quién los tiene la inteligencia artificial, dónde están. Y yo me voy a permitir recomendar otro libro que, si bien no trata específicamente o no lo dice o no viene el término de inteligencia artificial, ¿qué tal 1984 de George Orwell?
Ah, no, bueno.
La inteligencia artificial es hoy en día casi ese Big Brother del que habla, ese gran hermano. Entonces, creo que es uno de los libros más adelantados, y varias de las cosas que planteaba George Orwell, y el libro se llamaba 1984, lo estamos viviendo en 2023. Ese mundo distópico está aquí.
Sí. Cuando el futuro nos alcance fue una película que, bueno, cuando yo era adolescente causó un gran revuelo. No hablaba de inteligencia artificial explícitamente, pero veíamos en todos estos, en estas series, películas, sobre todo las películas, las series ya son algo más contemporáneo, como que el futuro con la inteligencia artificial era distante todavía. Ahora, si hay algo que se percibe, es que ya llegó, que ya está aquí.
Está aquí, llegó para quedarse y avanza mucho, muy rápido.
Bueno, ¿te parece que nos vayamos a corte?
Vamos,
escuchamos
a corte
un tema ochentero, vamos a escuchar un tema ochentero o un fragmento, precisamente de una banda que se llamaba Styx y que hablaba de un señor robot, ¿no? En ese momento, que podría ser ahora un poco la inteligencia artificial de lo que vamos a hablar, y ya entramos con nuestro invitado de hoy.
Muy bien.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. para que no te cuenten. Regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Regresamos en Parafarseando. Ya tenemos aquí con nosotros a David de la Luz, nuestro invitado. Como decíamos, él es ingeniero, licenciado en sistemas de computación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Está trabajando actualmente en Connect MKT, o sea, Mercadotecnia. Es el director de Marketing Digital y Operaciones. Y él trabaja ya desde hace tiempo en Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿cómo estás, Gloria? Mucho gusto.
Qué bueno que estás acá. Bien, bien, bien. Platícanos, ¿qué haces con inteligencia artificial? ¿Qué es para ti la inteligencia artificial?
Gracias por invitarme. Pues la inteligencia artificial es algo pues que me gustó desde que aprendí de ella. Obvio, pues ya tiene mucho tiempo, pero últimamente ha habido un boom porque pues han salido muchas herramientas, ¿no? Empezando desde el ChatGPT que empezó a salir y pues luego me metí a conocer qué era y la verdad es que me ha ayudado mucho en mi trabajo. Desde hacer estrategias, a generar textos para redes sociales, textos para páginas web, para blogs. Realmente sí es como tener un asistente personal o un asistente y tres empleados, porque sí, en la chamba y pues sí, el chiste es aprender a usarla y no tenerle miedo, ¿no? Porque sí hay algunas personas que dicen, no, yo no me meto a eso, es del diablo. Entonces, pues, o gente que dice, no, pues ha de ser muy complicado, mejor yo no me meto esos rollos porque pues no, y la verdad es que realmente pues sí tiene su chiste aprenderle, no, tampoco es muy muy difícil, es nada más, puede ser tan fácil como conversar con un amigo, ¿no? En el WhatsApp, pero pues para sacarle jugo pues sí hay que investigarle un poquito y pues aprender a meterle a hacerle las preguntas adecuadas para que nos dé mejores respuestas.
Tal vez para que nuestro auditorio entienda un poquito, y me considero de las que no saben también, ¿no? De las ignorantes en cuanto a inteligencia artificial. Pero yo pienso así en el pasado de mi vida y yo veo un parteaguas muy importante en cuanto a una herramienta que transformó mi manera de vivir, de trabajar, de relacionarme también con mi familia, con mis hijas, que es el smartphone. Cuando aparece el teléfono celular, que todavía no era un smartphone, ¿verdad? Era nada más un simple teléfono celular.
Cuando todavía eran solo teléfonos.
Sí, que eran como unos ladrillos gigantes que cargabas, ¿no? Y exacto. Después empieza a aparecer lo que es el teléfono celular, tal vez el BlackBerry, no sé.
Sí, sí.
Este tipo de primeros teléfonos inteligentes, ya o que ya eran 90, como computadoras. 2000,
sí.
Tal vez que las personas también hagan ese recuento y vean cómo cambió su vida antes de este tipo de herramienta y después de este tipo de herramienta. Y estoy hablando de no solamente para el trabajo, estoy hablando en llamadas, por ejemplo, al extranjero, que antes eran carísimas y ahora puedes hacer videollamadas y
casi no llamaban a la casa y todos se enteraban quién te llamaba y ahora ni siquiera se enteran, ¿no? Eso ya también, o sea, cosas tan sencillas pero han cambiado la vida un montón.
Y eso es inteligencia artificial.
Ya incluye inteligencia artificial, ¿cierto, David?
Sí, de hecho, es curioso eso que dice. Han habido pues dos hitos en la historia reciente de la tecnología. Uno de ellos fue cuando salió Internet y que estuvo disponible, claro, al público. Pues al principio pues, la gente pues no sabía qué era, todavía muy pocos tenían acceso, nada más en las universidades y eso. Y poco a poco pues fue ya permeando a las casas o a las, bueno, primero a las universidades, luego a los trabajos, luego ya a las casas, y pues al principio la gente pues no sabía ni para qué era, ¿no? Era como que la novedad, pero pues no había muchos usos prácticos.
Y había, ¿no?, muy poco en internet también.
No, había muy poco, muy pocas páginas, y la gente pues también le tenía como miedo, ¿no? Y y luego incluso pues había empresarios que no le entraron como debían porque decían, no, es una moda, no va a pegar eso del internet. Y pues muchos fracasaron, por ejemplo, me viene a la mente el caso de Blockbuster, ¿no? Que los de Netflix, porque Netflix empezó, no empezó así como lo conocemos ahora. Netflix empezó mandando DVDs por correo. Uh-huh. Así es como ellos empezaron. Y luego ya se les ocurrió cuando ya conocieron, bueno, cuando hubo la tecnología, pues ya empezaron a mandar las películas por internet, pero pues todavía era caro y era pues difícil. Pero pues ya empezaron con ese proyecto y se lo quisieron vender a Blockbuster, y Blockbuster no le dijo, pues no, eso no nos interesa, y al final pues Blockbuster terminó quebrando.
Fue su caso.
Y Netflix, pues es ahora Netflix, ¿no?
Claro.
Y lo mismo pues así con los celulares, y con muchas cosas ha pasado así, pero este es otra vez un momento de ese tipo en el que la inteligencia artificial pues ya está cobrando más relevancia con ese tipo de herramientas y va a cambiar realmente el mundo. Unos dicen que ChatGPT va a matar a Google, porque Google pues como ya se quedó atrás y está tratando de alcanzar, pero no ha podido, y dicen que ya se quedó atrás y no va a poder.
San Google, que todo mundo decimos San Google, se queda atrás porque hay ahora una inteligencia artificial que no nada más busca y recopila a la misma velocidad la información, sino que además te da una opinión, lo resume, es de eso de lo que estamos hablando, ¿cierto?
Así es, sí, porque al principio pues íbamos, cuando necesitamos algo de información, pues íbamos a la biblioteca, ¿no? Cuando no había internet. O comprábamos la monografía en la papelería, ¿no? O en la biblioteca. Tal vez a mucha gente que nos escucha ya no les tocó. Pero luego ya empezamos a usar internet y empezamos a usar Google o antes otros buscadores que había, ¿no? Y ahora pues ya es mucho más fácil y ya nada más le decimos a ChatGPT, oye, ChatGPT, dame una información de tal y hazme un resumen, estilo tesis, y pone ahí los las citas bibliográficas y tal. Y es que es lo interesante, porque hay que aprender a usarlo de forma que sea más útil, porque tú le puedes decir, no nada más que te dé las respuestas, sino que hazme este texto. Imagínate que tú eres un escritor de tesis, profesional. Entonces yo quiero que me hagas esta investigación y que me lo escribas con ese tipo de escritura. Entonces ya ahí ya lo estás llevando a un nivel más interesante y le estás sacando mejor provecho, ¿no?
O sea que tú me estás diciendo, para tu público que nos está escuchando, que no nada más le puedo pedir y que me pase información como hasta el momento estamos acostumbrados en Google, sino que además le puedo decir un estilo en particular y que me cite las referencias.
Así es, exactamente. O sea, o por ejemplo, yo en mi trabajo le digo, hazme un artículo para un blog, pero hazlo en un tono divertido, entretenido, y que sea como para personas jóvenes de como de 20 años y que les guste más a las mujeres, ¿no? O sea, entonces con la misma información que él tiene, pues bueno, ChatGPT tiene, pues ya te lo hace de ese estilo. Y si no te gusta, le pones un botón y dices, no me gustó, o si te dices, no, pues la verdad es que está bien, pero está muy muy cortito, le pones, házmelo más largo, y te lo haz más largo. O sea, realmente es muy flexible, y pues aprendiendo a usar, sí, ahorramos mucho tiempo, la verdad.
No podemos, no es fácil decirlo cuando, como tú que ya lo estás haciendo, pero si pudiéramos dimensionar lo que es que la máquina te entienda y repreguntarle, como dice David, y decirle, no me gustó, lo puedes cambiar. Por eso es que David, que ya está acostumbrado, dice, es como tener un asistente, porque hoy Google no le puedes repreguntar de esa forma. O sea, la conversación, si entendemos lo que significa y cuando desde un ser humano en la vida real aprendemos, Rebeca, a conversar, o sea, un niño de que nace no lo aprende, o sea, es, no sé, casi posterior a aprender a hablar, pero una conversación, y la inteligencia artificial ya le repreguntas y entiende el contexto de lo que le estás preguntando, el tono, además en varios idiomas, ¿es cierto, David?
Sí, ya funciona en varios idiomas. Al principio pues nada más es en inglés, y de hecho pues esa es una de las barreras a veces, una pues es la tecnológica, ¿no? Porque para acceder a este tipo de cosas pues hay que tener conexión a internet, una computadora o un celular. Bueno, al principio ChatGPT nada más funcionaba en la computadora, ahorita ya creo que va a poder haber una app. Pero luego pues sí, muchas veces la barrera es el lenguaje, porque al principio pues nada más funcionaba en inglés, ahorita ya funciona en español y en otros idiomas. Pero por ejemplo hay una herramienta ahorita que también es muy popular, o sea, está siendo muy popular, que son las herramientas de texto a imagen. O sea, tú le dices al sistema, no, pues dame una imagen de, no sé, de cómo se vería, ¿qué te diré?, una lata de Coca-Cola diseñada para el pueblo mexicano, ¿no? Eso es algo que vio, o para Vietnam. Entonces ya te saca la lata de Coca-Cola, y así con vivos mexicanos o con imágenes aztecas, ¿no? Entonces está muy interesante. Puedes pedirle que te cree lo que tú quieras. O sea, hay veces yo lo uso para mis páginas web que diseñamos, el otro día hice una de consultoría y pues le pedía, no, pues hazme una imagen de un líder, ¿no? Y pues ya me saca un ejecutivo ahí en un enfrente de su edificio, y así, muy bonito, porque además tú le puedes poner cosas así como para que sea más realista, que sea hiperrealista, o le puedes poner hazme una imagen como si lo hubieran tomado con la cámara Nikon, no sé qué, y te la saca tal cual. Entonces es súper, súper interesante, pero el chiste de esto es aprenderle a hacer las preguntas.
Exactamente, los famosos prompts. Ajá, Rebeca, aquí ella trabaja en el ramo de la construcción, entonces este tema de los renders, Rebeca, ¿te imaginas? Ahora le puedes decir a la inteligencia artificial que te haga la imagen de lo que estás construyendo, con el determinado piso. Incluso le puedes facilitar, si es cierto, David, el piso que que vas a instalar, y le dices en esta imagen, y lo hace sin que pase por un render o una imagen, un trabajo previo, ¿no?
Sí, es como
como evitar, pero por eso es por lo que hay tanto temor, ¿no? Es como evitar el diseñador, se borra el diseñador o se sustituye toda una, un despacho, ¿no? Con 6 o 7 elementos por uno que sepa manejar la herramienta, ¿no? Que haga la... Sí, pero bueno, tenemos que ir a corte.
Tenemos que ir regresamos. A corte y volvemos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
En Parafarseando, hablando sobre inteligencia artificial, y a mí se me quedó una duda de esto todo que platicaba David y que platicaba Gloria, así bien emocionados. Ay, le digo que yo navego, ¿no? A pesar de que ya no nací con esto, pero sí navego en internet. Me gusta mucho navegar para dos cosas: literatura, ensayos, música, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú vas descubriendo ahí en el navegador, si pones, por ejemplo, literatura de viaje, y te va dando toda una serie de artículos o de ensayos o de ponencias o de videos en YouTube, y tú los vas viendo. A lo mejor te tomas tu tiempo, a lo mejor tomas 2 días o 3 días, pero vas escogiendo los que te gustan, los que te encantan y los que desechas.
Ajá, esa curaduría y lo que tú leíste.
Y es parte de un gusto que tienes, ¿no? Exacto. Es parte de tu creatividad. Todo esto lo puedes llegar a eliminar con este buscador, o ¿cómo se llama esta aplicación?
ChatGTP es uno de esos. Si tú lo buscas en la misma búsqueda, literatura de viaje,
te va a dar un examen.
Te lo va a hacer lo que tú pediste, pero no te buscaste, no tuviste que leer todo lo que...
Yo a esto lo veo como una gran herramienta, pero sí para determinadas trabajos, ¿no? Oficios o búsquedas. Algo que ya quiera ser más creativo, sí siento como que le va a romper esa parte que tienes tú de descubrir, de crear.
Pues justamente, David, tú que trabajas en el área también creativa, porque el marketing tiene que ver con eso, ¿cómo ves este tema de la creatividad o de lo que se pierde al que cuando te dan las cosas ya como hechas?
Pues es un riesgo eso de que se puede perder la creatividad, porque la gente pues puede de repente acostumbrarse a que ya pues ya te lo hace el ChatGPT y pues yo para qué lo hago yo, ¿no? Pero pues ahora sí que va a ser cuestión de cada quien, por ejemplo, pues si es algo que a ti te gusta hacer, pues obvio, pues tú lo vas a seguir haciendo, pues como un hobby o como eso, y no le vas a decir a la máquina que te lo haga. Pero pues ya para el trabajo, pues sí es un poco, pues sí es de bastante ayuda, aunque tampoco se trata de que el ChatGPT o la herramienta lo haga todo, ¿no? También hay que estarlo revisando, curando y verificando, porque no es infalible. Hay veces que pueden sacar datos falsos o que pueden cometer errores, entonces sí hay que estarlo revisando.
Pero está aprendiendo. Eso que nosotros le vamos revisando y esas repreguntas, está aprendiendo, y la idea de los creadores de la inteligencia artificial es que en un momento ya no tengas que decirle eso, que ya casi interprete, porque va a llegar un momento, David, no sé si Rebeca, que entonces ya sepa los gustos de Rebeca, y eso que tú querías encontrar cuando buscabas literatura de viaje, diga, es que es Rebeca porque ya tenga nuestros datos.
Entonces, los algoritmos.
Los, ¿no?, algoritmos.
Como que te mandan en tu teléfono todo lo que te gusta.
La gente cree que ChatGTP o que son, hay muchas más, cada vez hay más, pero algo simplemente de aplicación de inteligencia artificial que usamos todos, Netflix. Netflix es su algoritmo de elegir las películas, que te va viendo y va estudiando lo que ves, dónde le pausas, dónde le adelantas, la que dejaste de ver, para darte otras sugerencias, es hecho con inteligencia artificial. Pero sí, no solo hecho, de hecho es una tecnología que es latinoamericana, es en Argentina. Si tú usas Netflix y lo usa David y lo uso yo en la misma casa, la misma cuenta, porque ya ves que ahora ya no se pueden compartir. Si tú entras a la película, a la misma o a la serie que yo estoy viendo, a ti te muestra una portadita y a mí me muestra otra. Y eso lo hace la inteligencia artificial. Y no es que no sea distinta, es la misma serie. Pero, por ejemplo, si yo fuese un papá o una mamá de un niño adolescente y quiero husmear en su cuenta qué está viendo mi hijo, no, que es deja, algo de lo más común, sí te permite porque es el dueño de la cuenta, pero entonces si el hijo está viendo una serie medio subida de tono, al papá no le muestra la portada donde la chica está medio escotada, para que el papá se quede tranquilo. Todo eso lo sabe la inteligencia artificial y nosotros a veces no nos damos cuenta. Entonces, a ver, voy a ver qué está viendo Rebeca. Aunque yo entre a tu cuenta, sabe que estoy desde otro dispositivo y ya ubicó, ya identificó quién es el dispositivo de cada uno de los miembros de la familia. Entonces ya te va dando, ahí ya tiene cierto control.
Te protege.
Sí.
O incluso desde, o sea, cosas tan básicas como el teclado de tu celular, o sea, ya sabe qué palabras usas más comunes y te las sugiere, ¿no?
Exacto, eso de que a veces en la computadora se nota muchísimo más quienes estemos usando Gmail en estos momentos, que ya está impredictivo, a mí hasta me asusta. Hay uno, la última actualización, ya le puedes pedir a Gmail, eso fue anunciado hace poco, escríbele un correo a Rebeca y dile que voy a ir al programa y que se va a tratar de esto, y lo escribes solo, o sea, ya te lo escribe, y si me contestas, está a punto de que el mail se escriba solo.
Ya voy a platicar con tu inteligencia artificial.
Así
por ejemplo,
es.
Acaban de anunciar que la próxima versión del iOS, del sistema del iPhone, va a traer una aplicación para hacer un diario, para que uno haga un diario ahí de sus cosas, con el fin de mejorar la salud mental, pero te va a estar sugiriendo, oye, viste a tu amigo tal en la semana, cuéntame qué te dijo, cómo te la pasaste, oye, supe que saliste a correr a otro lado, ¿qué tal te gustó? Y tú ahí, o sea, te va a poner ideas en base a lo que el celular pues, ve de tu vida, porque sabe completamente tu vida, y de que con quién estuviste, a dónde fuiste, y para que tú le pongas ahí y te explayes ahí contando tu vida.
Ese es otro tema de que ya sabe con quién fuiste. Eso lo hace Google hoy día, o el Google lee nuestros correos electrónicos, ve las páginas que hacemos. Todos esos datos, ¿en manos de quién están? Y ahí es donde están también ciertos de los peligros, no nada más de perder la humanidad o la creatividad o lo que nos hace humanos, ¿no creen?
Pues sí. Y también, por eso también hay que tener cuidado lo que uno comparte con esas herramientas. Hay empresas ahorita que están prohibiendo echar GPT y todas estas herramientas precisamente para que la gente no vaya a soltar ahí mucha información confidencial o cosas que pues no se puede hacer. Entonces mejor lo prohíben y no te lo dejan usar precisamente para eso, para...
Es decir, buscar. Que si yo estoy trabajando dentro de una empresa, en este caso estamos aquí dentro de Radio Universidad de Guadalajara y estuviéramos trabajando, Rebeca y yo, para un proyecto, entonces yo le pregunto a ChatGPT o le solicito algo de mi trabajo, pero al mismo tiempo le estoy dando información para el próximo programa que trate de esto y posiblemente esto termine en manos de alguien. Es que la tecnología va demasiado rápido y la legislación no.
No, y es que aparte, por ejemplo, en lo que yo trabajo, firmas muchas veces cartas de confidencialidad.
Por supuesto.
No puedes compartir información con nadie. O sea,
pero me refiero
si tú lo compartes en un correo y compartes eso, pues entonces ya cuál.
Pero nosotros decimos un ChatGPT o cualquier otra de las aplicaciones que existe hoy de inteligencia artificial, parece que lo digo como una búsqueda de Google, pero esos datos se están quedando en algún lugar. Entonces ahí es donde viene el dilema y eso no está regulado porque las inteligencias artificiales no están reguladas porque se están inventando día a día, cada día hay actualizaciones y la legislación de aquí a que termine es una legislación regulatoria de en cualquier país. La Unión Europea son los más adelantados y aún así no van a la par de lo que va la legislación.
Yo hace poquito 15 de los más principales personas que están desarrollando sistemas de inteligencia artificial lanzaron una carta solicitando que se regule, porque, o sea, y ellos son los que más saben de esto, ¿no? Y ellos mismos dicen, no, pues hay que regularlo porque si no esto nos va a rebasar y nos vamos a meter en muchos problemas. Y pues yo creo que sí va a llegar a un punto en el que va a tener que haber una especie de organismo internacional que regule todo esto, tipo como la ONU, o no sé si tal vez la ONU lo vaya a hacer o algo, porque sí es muy necesario que se regule para evitar problemas, pero a nivel mundial, porque no es nada más de un país o de una ciudad, sino es algo que nos afecta a todos como humanidad.
Pero si nos regresamos a esto es muy similar a la creación del internet y del uso del internet. ¿Cómo fue ese tema en la legislación? ¿Quién regula y quién pone las reglas de lo que se puede o no se puede hacer por internet? Habrá muchas, sí las hay, David nos va a decir, pero pues también existe la Deep Web y formas de saltarse las leyes. Entonces, no sé si va a haber una limitación.
Claro, es imposible. Exacto. Tal vez imposible.
Siempre que hay una tecnología hay riesgos. Y siempre hay formas de saltárselo, ¿no? O sea, siempre hay regulaciones y siempre hay gente que encuentra cómo saltarse esas regulaciones. Pero pues sí es necesario ponerlas y ahorita no están existiendo todavía. Ahorita es como que terreno de nadie y es un lugar sin ley.
Dentro de las desventajas que también mencionabas, David, es esto de la desigualdad social. De por sí vivimos en un mundo que ya es bastante desigual. ¿Esto, según tu apreciación, puede crear o va a crear más desigualdad aún?
Tiene el riesgo de crear más desigualdad. Principalmente ahorita esto se ve en que no todo el mundo puede entrar debido pues a la falta de tal vez de conocimiento, de herramientas, de computadoras, de dispositivo, de no saber cómo se usa, de, como había mencionado antes, del idioma. Entonces sí crea un poco de desigualdad y pues eso tal vez con el tiempo se vaya marcando un poquito más, a la vez de que la gente va conociendo más las herramientas, o ciertas personas van conociéndola y otras personas no se han atrevido a entrarle. También eso tiene que ver un poco con la educación que se da en las escuelas, ¿no? En los gobiernos. Pues ahorita no nos dan enseñanza del inglés, pues que no van a andar dando
tecnología,
robótica
o robótica.
Entonces pues es una cuestión de que todos tenemos que ponernos a investigar, a ver, a experimentar, no tenerle miedo, informarnos, probarlo. No nos va a pasar nada si nos metemos a ver de qué se trata, porque pues ahora sí que es algo que no se va a detener. aunque haya legislación, aunque no lo haya, es algo que va a seguir progresando, y como tú decías, Gloria, cambia rapidísimo. O sea, ahorita ya está una versión y en 6 meses va a haber otra que es mucho más inteligente, y pues a ver qué pasa.
Hay una anécdota que cuando Henry Ford armó su planta, todos sabemos que Henry Ford es el creador de esto, de la producción en línea, en serie, y llegó un punto en que tenía las primeras máquinas robot de autos. Todavía vivía Henry Ford y ya había algunas partes del proceso, eran ensamblados robotizados, que no se parecen ni cerca a lo que hay de robots de ensambles de autos el día de hoy. Pero entonces llamó al jefe del sindicato a que viera lo que estaba haciendo con toda la intención, y le dice: mira, ¿a quién le vas a cobrar la cuota sindical mostrándole la máquina ensambladora? Y me encanta la anécdota porque le contesta el líder sindical y le dice: ¿y a quién le vas a vender los autos? Y es verdad, o sea, si ensamblan los autos, las máquinas, o que si las máquinas son las que trabajan, por decirlo, a la inteligencia artificial, ¿quién es el que va a consumir? ¿Quién va a comprar? Sí, definitivamente se marca desigualdad, porque la pandemia nos mostró que no todo mundo tiene acceso a internet, y mucho menos de la velocidad que se requiere como para que tengas esto. A veces había un celular en casa cuando había 2 o 3 que querían ingresar para trabajar o estudiar. Eso es un grave problema que sí los gobiernos tendrían que estar trabajando en al menos dar acceso a internet a las personas, porque tal vez sea una salida de que alguna persona aprenda, use y sea salga con tecnología de la desigualdad. Pero por otro lado, es también la inteligencia artificial o quien lo esté haciendo tiene que pensar en quién va a consumir cuando los empleos se pierdan por esto, cuando alguien ya no vaya a escribir las notas del periódico, que hoy el New York Times ya corrió a mucho más del 50% de sus empleados porque lo escriben notas de inteligencia artificial. Entonces, ¿quién va? Por eso ya no nadie compra periódicos.
Claro. Vámonos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Bueno, y estamos de vuelta, otra vez en Paraforzando. Nos quedamos así como estamos, yo estoy así como en shock, así diciendo, ay, ¿cómo irá a ser el futuro si todo está cambiando tanto? El futuro presente que ya está aquí,
futuro ya
está en hoy. Un año cambia en 2, ¿cómo irá a ser en 5? O sea, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuáles van a ser los nuevos retos? ¿Cómo tenemos que actuar como personas, como familias? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Qué es lo que tenemos que...? O sea, es muy fuerte,
es
el
muy
tema
fuerte
en
el
ese
tema.
Aspecto.
Sí.
¿Cuál es tu sugerencia, David? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué tenemos que conservar? ¿Qué tenemos que mandar a la fregada? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Pues la sugerencia, como había mencionado, es aprender, es mantenernos informados, estar al tanto de lo nuevo que hay, y experimentar, meternos a usar estas herramientas, no tenerles miedo, y pero sí también mantenernos informados de casos que pudiera haber. Por ejemplo, hace poco hubo un caso, bueno, que todavía está, de los actores de doblaje, ¿no? Que ellos están preocupados porque pues ya los estudios que producen las películas y las series pues ya están usando inteligencia artificial para el doblaje y eso, y pues ellos tienen miedo de quedarse sin chamba, ¿no?
No, ya se quedaron sin trabajo.
Sí, y ellos pues dicen, oye, pero pues es que la inteligencia artificial pues está muy muy barata para ti, pero no va a ser lo mismo que me contrates, porque pues aunque es muy buena, todavía no me llega a lo que yo hago, ¿no? Pero los estudios dicen, pues sí, tal vez, pero yo me voy a ahorrar tanto dinero. Entonces ahorita están en ese debate, y están pidiendo el apoyo del público para manifestarse, ¿no? Entonces no va a ser el único caso, va a ser el caso de muchos, y como tú decías, de los escritores, ¿no? De los periodistas. También el otro día una conocida que escribe para cosas de publicidad pues decía, no, pues es que ya conocí el caso de una chava que corrieron y no sé qué. Pero por otro lado, pues yo le diría a esta chica, pues es que tú también tienes que meterte a aprender esto y sacarle el jugo y darle la vuelta y usar estas herramientas no para tu bien, Y de esa forma, pues no te vas a quedar sin trabajo. Si tú sabes usarlas, tú vas a estar adelante de todos esos que no aprendieron.
Justamente antes del programa le decía a Rebeca y estábamos haciendo pruebas en ChatGTP, haciéndole preguntas, y justamente esa es la pregunta que yo le hice a la inteligencia artificial. Rebeca me hacía eso, si íbamos a ser sustituidos, me dio una respuesta sobre que no, que la inteligencia artificial no tiene mente espiritual, ni mente física. Pero la última pregunta, que no le di la respuesta a Rebeca, es ¿qué tengo que hacer para que no ser sustituido? Y justamente esa fue la respuesta, mantenerse al tanto de las, sobre todo en áreas creativas, y en áreas artísticas, espirituales, en cosas que no va a poder sustituirnos. La misma inteligencia artificial nos da esa respuesta, pero sí estar informada en cómo usarla.
Claro, claro.
Exacto. Sí, siempre va a haber partes del trabajo de la vida que la inteligencia artificial no va a poder sustituir. Entonces, pues, mantenernos en eso y cuidarlo y pues seguirlo fomentando.
Es algo que, como dicen ustedes, ya no tiene vuelta atrás. Es algo que cada vez se va a usar más. Lo vemos ahora con nuestros teléfonos inteligentes, con las casas inteligentes, con Alexia, con Siri, con las redes, con todo lo que está sucediendo, ¿no? Tal vez las que han tenido el boom son como estas que dicen, ¿no? El chat, ¿cómo se llama?
ChatGTP.
ChatGTP.
Que salió a la luz en noviembre del año pasado, y estamos en julio y ya es un uso generalizado.
Sí, a eso me refiero. Y las nuevas que salgan, como estas herramientas, como este ChatGTP, ¿no? Todas estas que van de pronto a salir y van a explotar. Ya no es lo mismo que antes, que tardaban, tenían un tiempo mucho más largo de aceptación por
el internet. Tuvo un tiempo, que es lo más parecido al cambio, tuvo un tiempo de adaptación, y desde la creación de internet a que Google sea lo que hoy fue, pasaron años, pero hoy es cuestión de meses y a veces de menos de meses, o sea, en semanas esto cambia, hay actualizaciones diarias, porque también es código abierto, entonces todos los ingenieros pueden tomar eso y aprender sobre eso, y va aprendiendo sobre la marcha.
Sí, no, y además la misma inteligencia artificial, hay un sistema ya que se llama AutoGPT, que va aprendiendo de sí mismo, entonces solita va creciendo, entonces pues ya ni siquiera tiene que meter la mano el hombre.
Es que por eso se llama inteligencia, porque funciona como el sistema neuronal, entonces va autoaprendiendo.
Sí. Y algo, bueno, si el internet nos tomó, pone 10 años en que lo tomáramos y lo adaptáramos, y los celulares, no sé, 5 años, esto va a tomar 2 o menos.
¿Sí?
Al rato el ChatGPT ya no va a ser escrito, va a ser
reconocimiento de voz,
como a Siri o como a, porque Siri y Alexa ahorita ya se quedaron súper atrás, ¿no? Ya son como las abuelitas
tontas comparadas con la inteligencia artificial.
Pero al ratito ya, de hecho, por ejemplo, Apple no le ha entrado muy bien a todo esto de la inteligencia artificial tipo ChatGPT, porque a ellos les preocupa mucho la privacidad.
Sí.
Entonces, por eso están así como que no saben bien cómo entrarle. Pero por otro lado, pues se están quedando atrás. Entonces, a ver qué pasa.
Sí, hay que tener, hay que saber, tienes que conocer, como dice David, hay que experimentar para poder tomar una decisión, porque finalmente la decisión es tuya. Hay gente que ni siquiera tiene redes sociales.
Exacto.
Porque dice, yo no le voy a entrar a eso, y no tiene redes sociales.
Pero me encanta tu reflexión en decir, conozco para tomar la decisión. Sí. O sea, yo ya conozco las redes sociales, entonces decido no tenerlas. Y solamente rechazar sin conocer, tal vez también nos perdamos de alguna cosa, o que nuestra decisión no sea correcta. Me encanta esa reflexión que haces.
No, y aparte tenemos el mundo, lo tenemos que conocer y tenemos que entender, y ese es el mundo en que vivimos. Si no lo conocemos, te exilias, o sea, te vas a aislar.
Exacto.
No puedes vivir como un exiliado, como un aislado ahí, ¿no? No puedes.
No puedes.
Puedes tomar decisiones y decir, ¿cómo lo voy a usar? Éticamente, que es otro de los dilemas,
¿no? Ético.
¿Qué vamos a hacer? Que no sea injusto, que no sea manipulador, que no sea mil cosas, ¿no? Pero tenemos que conocer en qué estamos.
Sí, pero también finalmente, tal vez en algunos años va a llegar el momento en el que ya no va a ser una opción usarlo. Es como lo que decías, Gloria, de que en el banco que vas y te dicen, no, pues es que tiene que meterse esta página web y no sé qué. Al rato te van a decir, no, pues es que pregúntale a la inteligencia artificial de no sé qué, y ya no va a haber opción de no usarlo. Va a estar todo metido en nuestro, nuestras vidas y pues ni modo.
Sí, sí, más bien el cómo usarlo, ¿no?
El cómo usarlo.
Cómo usarlo. David, mil gracias porque ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, David. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Rebeca.
Gracias, Gloria. Y gracias a Jorge Cuen Controles.
Buenas noches a todo el público y gracias por invitarme.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.